día.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:06. Esto es Mediodía en COPE Ourense en este lunes 10 de julio del año 2023. Una jornada típicamente veraniega, ya hemos amanecido con cielos despejados, lucirá el sol, seguirá así la situación en las próximas horas, hoy superaremos los 30 grados de temperatura a lo largo de la provincia. Estamos muy pendientes del operativo de búsqueda de un hombre de 90 años en Berea. Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y vecinos buscan al nonagenario de la localidad ourensana del que no se sabe nada desde el mediodía de este domingo. Fue un familiar quien advirtió al 112 Galicia ayer sobre las 10 de la noche, asegurando que nada sabían de él desde el mediodía. La búsqueda se está centrando en las proximidades del lugar de Gondesende, donde es el propio desaparecido. Y han detenido a un individuo en Ourense por un presunto delito de suplantación de identidad y estafa. Atención a lo que ha hecho este hombre. Había usado los datos de otra persona para realizar diversos contratos de telefonía. La víctima recibió una factura a su nombre de su compañía telefónica con unos gastos que él no recordaba haber realizado. Al ver eso, hizo diversas llamadas donde constató en una de ellas que alguien había formalizado un contrato nuevo a su nombre sin su consentimiento. Este hombre, perplejo, denunció los hechos en la localidad madrileña donde residía. Bueno, pues las ramificaciones estaban en Ourense. Se hicieron diversas pesquisas y se conoció que además de la contratación de estas líneas telefónicas, el detenido había adquirido varios dispositivos electrónicos también que fueron cargados en la cuenta de la víctima. Esos dispositivos electrónicos fueron enviados a un piso de Ourense y por ello la investigación de Madrid se trasladó a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Ourense, donde, como digo, se consiguió detener a este individuo por un presunto delito de suplantación de identidad y de estafa. Llega una de las citas más importantes del mes de julio en la provincia de Ourense. Es la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Es todo un clásico. Y va a abrir sus puertas, va a alzar el telón este próximo fin de semana. Vamos a hablar aquí en los estudios de la cadena COPE con el director de la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, Roberto Pascual. La 1:09, una pausa y hablamos de la MIT.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Ya estamos a muy pocos días de que comience la MIT, la Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia. Es todo un clásico y es una maravilla contar en los estudios de la cadena COPE con su director. Roberto Pascual, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas
¿cómo
gracias.
Estás?
Ven, ya cos nerviosa a flor de pel porque está todo listo, pero no teatro siempre ten que haber a emoción dos nervios.
Claro, antes de una función, antes de calquera reto, hay que ter esos nervios que son característicos para que todo salga bien.
Sí, porque todo se planifica, todo se gestiona, todo se estudia, o milímetro en algunos casos, pero siempre tienen que haber esos nervios de algo diferente, porque no teatro siempre así, cada función es diferente, como un rito, siempre se inicia algo particular, único y diferente, pero en Rivadavia mucho más, porque los espacios son espectaculares, ¿no? Espectaculares. Son diferentes. Sí.
¿Y qué hay de diferente con respecto a última edición?
Hay muchas cosas diferentes. Hay algunos espectáculos que son únicos, por ejemplo, a función de clausura de Elisa y Marcela va a acontecer en una iglesia, y eso ya es muy diferente, es único, diría yo, en un mundo. Ya por lo feito de que sea un espectáculo de clausura, que va a ser muy especial, porque van a poner todo de sí esta compañía que é a Panadería, a compañía emerxente do teatro galego, vai estar dobremente presente. Imos facer unha retrospectiva porque a Panadería cumple 10 anos, están de aniversario, e van a estar con dous espectáculos, Elisa e Marcela e As que limpan, que é a coproducción do Centro Dramático Nacional. E quixemos facer esta retrospectiva especial por non solamente polo éxito que están tendo fora de Galicia, senón porque as acompañamos dende o inicio. E é diferente esta edición porque o noso lema é memoria, cohesión e innovación, e intentamos facer un programa que reflicta todas estas palabras non solamente nos espectáculos, senón en todas as actividades paralelas. Temos moitas cousas novas, o servicio de conciliación familiar, para que as persoas con fillos ou fillas poidan deixar na ludoteca infantil as súas crianzas mentres asisten aos espectáculos do castelo ás 11 da noite.
E son en novidades,
é unha novidades, é algo novo. E algo novo tamén é a colaboración co Consello da Cultura Galega, que é o organismo independente da Xunta de Galicia que ten as funcións estatutarias traballar pola cultura galega. Este ano estamos celebrando os 50 anos de Abrente, a primeira mostra de 1973. Entón, coa máxima institución cultural do país, que é o Consello da Cultura Galega, xunto co Museo Etnolóxico, imos facer unhas xornadas os días 21 e 22 de xullo, que van ser moi importantes para conservar a nosa memoria, porque o teatro é efémero, pero podemos conservar os documentos gráficos, os documentos sonoros, por aí van pasar as persoas que puxeron en marcha a profesionalización do teatro galego. As xornadas titúlanse Teatro Galego na Transición e están feitas para que Ribadavia sexa non solamente o lugar de disfrutes, en un lugar de conservación da memoria. Esas son un petisco das novidades, que as cousas novas, ¿no?, especiais que hai nesta edición.
Memoria, cohesión, innovación, os lugares, cales van a ser?
Pois lugares tamén hai, incorporamos unha cousa nova tamén este ano, que os lugares que van a coller as sesións golfas, que son a Igrexa da Madalena e a Casa da Cultura. As sesións golfas queren dicir sesións a horas un pouco intempestivas, pero que no verán non son tantas, porque son horas onde precisamente gusta estar o refresco das noites do verán. Despois das 11 do castelo, nas fins de semana, teremos espectáculos como Lerele, que tamén é un espectáculo que apela á memoria, porque é un espectáculo feito por Cecilia Vázquez, é unha actriz con raíces en Ribadavia, que estudou na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, e estreou en Madrid unha biopic con parte de autoficción arredor do centenario de nacemento dunha grande artista, a faraona Lola Flores. A partir de Lola Flores, que foi unha muller que tivo moitos vínculos tamén con Galicia, o espectáculo nos desvelará cales son, con empresarios, porque Lola Flores non solamente foi unha cantante, tamén foi actriz, fixo varias películas, e un dos seus promotores, un dos productores de moitas das películas, que foi tamén o presidente Celta de Vigo, pois ten moito que ver coa biografía de Lola Flores e tamén con esta artista que traballa nun espectáculo moi innovador arredor da autoficción, os límites entre a fabulación e a realidade, o teatro documento, que é un estilo escénico que vimos traballando en Ribadavia durante uns anos, e este ano está concretamente centrado no ámbito da memoria.
Cantas compañías e de cantos países participan esta 39 edición da Mostra de Teatro?
Pois mira, países temos Argentina, abrimos de feito cunha grande artista argentina, Marina Otero, temos Italia, temos Portugal, temos de moitas comunidades autónomas, estreas, a grande Alessandra García, por exemplo, que vende Andalucía, apoiada polo Teatro Soho de Antonio Banderas, unhas artistas revelación, Premio Max, Premio Ojo Crítico da Real Nacional de España, bueno, un montón de premios ten esta artista que nos presenta unha peza moi poderosa como actriz e como dramaturga. Temos de da Comunidade Valenciana, temos de Cataluña, temos de Madrid, unha retrospectiva das artes escénicas máis innovadoras de todo o Estado español. E despois tamén, claro, como non, Ribadavia tamén é o lugar de convivencia da creación escénica galega coa internacional. Temos grandes estreas, a máis esperada e a función de clausura, o Auto do Castromil, do grande Kiko Cadaval, con Patricia Vázquez en escena, Rocío González, Víctor Mosqueira e Marcos Orsi, que o Auto do Castro Mil é unha versión, unha adaptación dun texto dun clásico da dramaturxia galega, Manuel María, que facemos en colaboración coa Fundación Manuel María, outra das grandes institucións da cultura galega, coa que o ano pasado asinamos un convenio de colaboración para estrear ali os proxectos gañadores desta convocatoria bianual do Premio Manuel María. Eso será o 23 de xullo, que nos coinciden eleccións, pero xa estará a fin, porque este as 11 no Castelo.
Claro, que coincide a mit dende o 15, arranca este vindeiro sábado, ata o día 23 de xullo. Bueno, arranca este sábado, pero o xoves, estou vendo a programación, xa temos unha iniciativa no Auditorio, sí. Rubén García, non?
Sí, a Premit. Chamamos a Premit, que é co teatro afeccionado para quentar motores. Nos non entendemos, non concebimos a cultura nin o servizo dos dereitos escénicos como algo elitista ou algo internacional ou snob, se me permite a palabra. O Festival de Rivadavia é un festival popular e todo o mundo ten dereito a gozar da cultura escénica innovadora e internacional da maior calidade de todo o Estado e de fora do Estado español, pero tamén contando co teatro aficionado, co teatro popular, coa xente local, que non soamente fan no ámbito creativo, senón tamén que construen público, e iso nos permite, pois, como este ano que xa os abonos tivemos un récord histórico, uns números impresionantes na reserva de abonos, agora algúns espectáculos xa se están esgotando as localidades, as entradas, que todo o mundo pode mercar en Rivadavia, pero tamén en ataquilla.com ou na nosa web, mitrivadavia.gal, pois vemos ese fervedoiro que é froito precisamente disto que che estou a comentar, de facer un proxecto escénico, un proxecto cultural, contando co pobo. Non aterramos aí como paracaidistas, non somos unha promotora privada que vai ali de maneira extractiva a facer un negocio. Somos Concello de Rivadavia, somos MIT e somos o garante dos dereitos plurais para todas as franxas de idade, da poboación de Rivadavia e de fora tamén, dos turistas que nos veñen a ver.
Aí está a implicación social, de toda a sociedade, totalmente, de toda a xente de Rivadavia con esta Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia.
Uh-huh. Sí, nos, dende o ámbito profesional, intentamos facelo mellor para iso. Bueno, somos profesionais da xestión cultural, pero temos que ir man a man do comercio local. É moi importante tamén este ano, que me esquecía, pois todas as alianzas que establecemos con EAR, Empresarios do Ribeiro, o Centro Comercial Aberto, porque coa hostelería e co pequeno comercio, coa pequena e mediana empresa, establecemos alianzas para ter un merchandising especial. Por primeira vez na historia da MIT, xa ten anos a MIT, ¿no? Pero por primeira vez temos un viño oficial, que como non o tiñamos, sendo o Ribeiro, ¿no?
Por primeira vez,
un viño oficial, etiquetado e deseñado oficialmente, que é autor de Antonio Montero, colección especial MIT, unha treixadura, que é a nosa uva estrela do Ribeiro. Temos tamén calcetins marca Bretemas. Bretemas, pois, fíxose moi famosa, porque moita saiu, pois, en varios programas de televisión, con as súas camisetas tan creativas e reivindicativas, pero non solamente ten camisetas, ten outros produtos. Este ano temos calcetins coa palabra drama e calcetins coa palabra comedia, que podemos levar o drama ou comedia, ou mesturalas perfectamente. Temos as famosas rosquillas de Rivadavia etiquetadas para MIT. Temos Naturavia, os produtos ecolóxicos, os xabóns ecolóxicos feitos con ingredientes naturais. Tamén é unha pequena empresa do Ribeiro. E bueno, é un win-win apoiar o comercio local, sostible, ecolóxico, porque comparte os mesmos obxectivos ca Mostra de Rivadavia.
E como é o cartel? Vemos un ovni. Como destacou este cartel, Roberto Pascual?
Pois o cartel intenta reflectir moitos dos valores e dos obxectivos que ten trazados a MIT de Rivadavia. A MIT é histórica, entón de fondo do cartel está unha foto histórica da Praza Maior de Rivadavia, que está depositada nos fondos tan importantes do Museo Etnolóxico, que nos cede para intervir artísticamente. Entón AEB, outra empresa do Ribeiro que fai comunicación e deseño, elaborou un deseño que reflicte esta idea da memoria, porque aí aparecen moitos dos artistas que pasaron por Rivadavia, dende Marta Pazos ata Marcelino de Santiago, Cucas, artistas internacionais, pero logo tamén intenta reflectir esta idea de diversidade, xa que estamos no mes do orgullo LGTBI. Hai moitos espectáculos ao longo da historia da MIT que tamén nos permiten reflexionar sobre a importancia da diversidade, os dereitos conquistados na nosa democracia, tamén a memoria histórica, non? Todo o que conseguimos dende a transición democrática en España, que parece que non, pero foron moitos dereitos sociais. Hoxe podemos vivir mellor en igualdade, en respeto, en tolerancia. O teatro tamén nos serve para recordar todo iso, o paso da memoria, o legado de persoas pioneiras que arriscaron moito. Parece que hoxe temos moitas cousas feitas, pero é tamén grazas ao legado de moitas persoas que traballaron, que puxeron todo o seu compromiso, todo o seu saber e toda a súa emoción para termos as novas xeracións moitos dereitos conquistados, e non hai que dar un paso atrás en todos eses dereitos. O teatro tamén, aparte de entretemento, de lecer e da risa, tamén está aí para recordarnos a memoria e para recordarnos o pasado, que ás veces pois podemos esquecer.
Estamos con Roberto Pasquale, o director da MIT, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, unha implicación total de Rivadavia, pero de toda a provincia ourense, non? Eu creo que hai unha sinerxia de toda a provincia de Galicia, convertindo o teatro de Rivadavia, a MIT, no centro neurálxico do teatro e do ámbito cultural nese momento en toda Galicia.
Sí, eu creo que sí, Juan. Dio moita xente, dicio outro día o conselleiro de Cultura e Educación na inauguración da MIT, que é o emblema, un dos emblemas e un dos orgullos para a Xunta de Galicia e, polo tanto, para todos os galegos e galegas, porque a Xunta de Galicia é o goberno de todos os galegos e galegas. É un emblema cultural. Está en Rivadavia, sí, está en Ourense, sí, e que ven tamén que dende o interior, dende a nosa provincia, poidamos dicir é moito a cultura do resto do Estado, unha cultura histórica, pero unha cultura innovadora. É dicir, que sempre está atenta á realidade do que está acontecendo. Nos temos unha rede de alianzas cos festivais máis importantes de todo o Estado. Se ven Marina Otero, e podemos inaugurar con Marina Otero, que vai estar de xira en Viena, en París, en Copenhague, en Rivadavia, e poñernos ao lado desas cidades que son capitais culturais. Iso é grazas ás alianzas que temos establecidas con outros festivais, como o Festival Grec, dende hai anos, ou o Festival de Almada, en Lisboa, e poidamos ter iso, non? Esa oportunidade, eu sempre o digo, e non me canso de dicilo, non temos por que ir a Madrid ou a Barcelona a ver grandes espectáculos. Temos en Rivadavia unha cita todos os meses de xullo, na segunda quincena, para termos ese dereito a ter moi cerca a cultura máis innovadora.
Iso digo sempre, non? A MIT, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, pero ao longo do ano tamén temos a proposta, pois, o teatro principal que desenvolve grandes obras teatrais, non? Uh-huh. Eu quería preguntarlle polo papel que cree que está xogando a MIT agora mesmo no ámbito nacional, porque estamos vendo que ven xente de primeira liña a nivel internacional, non? Sí. Hoxe en día, cal é o papel que xoga a MIT dentro do panorama internacional? Cal é o coñecemento, dentro do seu punto de vista, a nivel nacional, da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia?
Pois tamén temos reflexionado moito sobre iso. É necesario facelo antes de aventurarnos a elaborar un programa, a pechar a programación anualmente. Sempre temos que reflexionar sobre cal é o noso rol en Galicia e no Estado español. E o rol, citabas o teatro principal e outros importantes teatros do Estado, públicos e públicos municipais e públicos autonómicos. A un festival internacional como a MIT ten que ser un complemento. Non pode replicar o que sucede nos teatros ao longo da programación da temporada, que vai de outubro normalmente a xuño. Os festivais teñen que ser un complemento, teñen que ter unha peculiaridade, un efecto de chamada. Teñen que axudar e colaborar, porque eu non entendo a cultura dende o ámbito competitivo e insolidario. Entendo que os proxectos culturais teñen que complementarse e axudar e colaborar a outras institucións. Nos colaboramos co Centro Dramático Galego, co Centro Dramático Nacional, co Teatro Español de Madrid, pero tamén coas compañías galegas coproducindo. Por exemplo, imos ter en residencia Butaca Cero para unha coproducción e posicionar a Butaca Cero no fora de Galicia. Tamén ese é un rol que ten o Festival de Rivadavia. Outro rol que ten o Festival de Rivadavia é axudar a que as compañías de fora que non acaban de chegar a Galicia poidan ser coñecidas aquí. A nos coas residencias artísticas imos ter a Brigitte Vasallo, que é unha catalana con raíces galegas, que é activista, artista, acaba de chegar de Buenos Aires, é escritora, vai estar cun proxecto en residencia artística na Igrexa da Madalena durante 15 días e logo despois vai nos amosar o froito desta residencia o día 16, o domingo día 16, nun encontro co público. Todo iso é o rol que debe cumplir un festival, que é unha concentración durante 10 días. A diferencia dun teatro, que durante meses programa as fins de semana, un festival concentra durante 10 días un foro, como un campamento do verán, onde pasan, pois, estudantes de arte dramática, persoas locais, turistas, artistas que queren encontrarse. É un fervedoiro de ideas, de emocións, de proxectos, porque aí tamén se xestan proxectos, encontranse artistas, como por exemplo fixemos con Boadora cando lle presentamos a compañía La Resentida de Chile, e iso favoreceu un proxecto de internacionalización, porque eu, cando estaba de asesor no Ministerio de Cultura, dicía: nós temos un patrimonio escénico, o Teatro do Século de Ouro, que é unha das grandes dos grandes capitais, un dos grandes tesouros da nosa cultura. En Galicia tamén temos unha dramaturxia galega moi puxante, moi innovadora, actual, despois da xeración de Abrente. España ten unha riqueza cultural moi grande a nivel escénico. Temos que, como teñen todos os países cos seus institutos de promoción exterior da cultura, traballar pola internacionalización, especialmente Galicia. Eu creo que nun futuro inmediato o goberno galego debe crear un instituto, como é o Instituto Camões en Portugal, ou o Instituto Goethe en Alemanha, ou o Instituto Cervantes. Galicia debe crear un instituto que se pode chamar Rosalía de Castro, ou o nome dos nosos grandes escritores, de promoción exterior, de internacionalización, con noso orgullo. Hoxe en día Galicia ten, aí está a música, non? A importancia de Baiuca nos festivais máis importantes do Estado, ou agora mesmo as Fillas de Casandra, que están despuntando tamén a nivel escénico, o sector do libro. Temos unha grande cultura que pode ser recibida e é demandada a nivel internacional. Temos que apostar pola internacionalización, non restringirnos ao mercado e ao negocio interno, tamén a internacionalización. Ese é o rol tamén que debe cumplir un festival como Rivadavia, axudar a internacionalización, non solamente a traer, senón tamén a exportar a nosa cultura con orgullo e con visión de negocio tamén.
Pois son case 40 anos de existencia da MIT, a Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, 39 nova edición que se vai a desenvolver de onde 15 ou 23 de xullo, con, bueno, xa veron o programa, o poden ver, e do desgranou perfectamente aquí nos micrófonos da Cadena COPE o seu director, a quen lle agradezo a súa presencia hoxe nos estudos da Cadena COPE. Roberto Pascual, moitas gracias.
Moitas gracias a vos, e esperamos vos o día 15 en Rivadavia.
E como sempre, que sea un éxito, que sempre un éxito.
Moitas
un abrazo. Gracias,
Juan.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La una y media en este día soleado, día caluroso, superaremos los 30 grados de temperatura a lo largo de la provincia. Una mañana en la que la consejera de Política Social, Fabiola García, junto al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, visitaban el comedor social de Cáritas. Eran recibidos por la directora de Cáritas, María Tabarés, el delegado episcopal de Cáritas, José Ángel Feijó Mirón, y la consejera decía esto tras visitar las instalaciones de Cáritas.
Hoxe visitamos de novo esta sede, xa viñemos hai apenas un ano a coñecer o traballo que se realizaba en o comedor social, pero se vamos a poder comprobar como Cáritas Ourense ampliou os seus servicios e lle dá tamén pois ese coidado prolongado a todas as persoas, ademais de infinitas actividades de apoio para que as persoas gañen en autonomía.
La directora de Cáritas destacaba que se siguen dando muchas raciones de comida, gente que cada vez lo necesita más. Se ha cronificado la pobreza. Hay más necesidad que durante la pandemia por el alza de precios, el incremento de los alquileres. Caritas está ayudando de todas las maneras, con alquiler o sufragando el alquiler a los que no pueden, ayudándoles en los recibos de la luz, del agua, dándoles alimentos. Decía la directora de Caritas que hoy tener un empleo no es una garantía de que tengas la vida solucionada.
El trabajo ha pasado de ser una solución, hombre, es una solución a muchos niveles, pero tener trabajo no significa que tengas tus necesidades cubiertas. De hecho, bueno, no me acuerdo ahora del porcentaje, pero un porcentaje bastante alto de la gente que atendemos en Caritas tiene trabajo.
Por otro lado, esta mañana tenía lugar la elección, la votación de los distintos diputados provinciales para la próxima corporación provincial, como el Partido Socialista, que finalizó hoy la elección de los diputados que van a formar el nuevo grupo socialista en la Diputación. Son los siguientes: Álvaro Vila, el actual alcalde de Taboadela; Susana Rodríguez, que es la concejala de Amoeiro; Elvira Lama, concejala en Xinzo, que fue alcaldesa en el último mandato, que ya estuvo en otras corporaciones provinciales. Por la comarca de... Eso es lo que se refiere a la Junta Electoral de Zona de Ourense. Recordemos que el PSOE bajó de 9 a 7 diputados provinciales, 3, por tanto, por la comarca de Ourense. Por la comarca de Oribeiro salió elegido el concejal en Rivadavia, Nacho Gómez. También es un clásico en la corporación provincial. En la Junta Electoral de Zona de Valdeorras, el escogido fue Aurentino Alonso. Es concejal en el Ayuntamiento de Obarco. Por la Junta Electoral de Zona de Ocarballiño, el concejal de Ocarballiño, Diego Fernández, que también estuvo en el pasado mandato provincial. Y en la comarca de Verín, la diputada elegida fue Marina Baz, la concejala en el municipio de Ríos. También fueron elegidos los diputados provinciales de la comarca de Ourense del Partido Popular. Hay 6 diputados provinciales en la comarca de Ourense, como número 1 Luis Menor, número 2 Rosendo Fernández, número 3 la alcaldesa de San Cibrao de las Viñas, Marta Novo, que pasaba por los micrófonos de la cadena COPE para destacar la figura de quien lidera esa candidatura por la comarca de Ourense, que será el próximo presidente de la Diputación.
Luis Menor es el mejor candidato que el Partido Popular en la provincia de Ourense podía tener hoy y que pueda representar como presidente de la Diputación Provincial. Habiendo un cambio y nuestro presidente actual dando un paso al lado, yo creo que la persona que mejor puede defender el cargo de presidente de una diputación, de la Diputación Provincial de Ourense, es Luis Menor, sin ninguna duda.
Vuelve San Cibrao de las Viñas, está representada en la Diputación de Ourense de la mano de su alcaldesa, Marta Novoa. Otros años estuvo representada San Cibrao de las Viñas, hay que recordar, por ejemplo, a Elisa Nogueira, pero llevaba 3 mandatos provinciales en representación. Por tanto, con Marta Novoa como número 3 de la candidatura del Partido Popular de la comarca de Ourense, vuelve a estar representado San Cibrao de las Viñas en el Salón de Plenos de la Corporación Provincial.
Para mí un honor poder representar, bueno, desde un ayuntamiento importante como San Cibrao de las Viñas, que pueda estar representado en la Diputación Provincial. Y obviamente, pues con mucha alegría y satisfacción porque cuenten con que San Cibrao esté representado en la Diputación, en el próximo gobierno de la Diputación Provincial.
La 1:34.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. Fecha, las vacaciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense, es un clásico cada verano. Bueno, sin ir más lejos, tiene 36 años de existencia. Es el campamento urbano de Amencer, que, como digo, congrega a tantos y tantos jóvenes, niños de aquí, de la ciudad, pero también de fuera, que disfrutan de un campamento urbano que es muy especial. Se presentó hace unos días en el Ayuntamiento de Ourense. Hoy tenemos a Pablo Seara, que es el coordinador de este campamento. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 36 años de existencia. ¿Cuándo se va a desarrollar en Ourense, Pablo?
Pues este año empezamos el 31 de julio, ya que coincide con lunes, entonces pero entonces empezamos un día antes, pero sigue siendo la misma duración hasta la siguiente semana, hasta el 10 creo que es.
Hasta el día 10, sí. ¿Y cómo va a ser este año? ¿Hay alguna novedad con respecto a años anteriores?
Pues novedades siempre suele haber, pero más o menos siempre intentamos respetar la misma estructura, ya que siempre suele funcionar todo bastante bien de todo lo que solemos hacer.
Sí, la verdad, porque tiene 36 años de vida, pero ¿cómo ha ido evolucionando, De aquellos inicios, cuando se planteaba como un campamento más, a ser toda una referencia hoy en el verano de la ciudad orense.
Pues sí, ha crecido mucho. El campamento urbano ya es, como bien dices, un referente, algo que conoce todo el mundo cuando llega el verano.
¿Para quién está dirigido? Cuéntanos.
Pues, a ver, está dirigido en el fondo principalmente para los niños, por supuesto, desde 8 a 16 años, para que todos aquellos niños que no puedan disfrutar de algún campamento por diferentes motivos siempre puedan tener una pequeña oportunidad de poder pasarlo bien y disfrutar tanto en la ciudad como en los diferentes sitios que les vamos a llevar y para divertirse.
¿Cómo es la inscripción?
¿La, perdón?
La inscripción para participar. ¿Qué tienen que hacer los niños, los jóvenes, para participar en este campamento?
Pues bien, desde la propia web de Amencer se puede entrar sin problemas y ahí aparecería la inscripción. Igualmente, desde las distintas redes sociales ya se han ido publicando información de la manera de inscribirse, que como bien dije es igual desde la web de Amencer. Aún así, si por cualquier casual no se pudiese haber inscrito antes del campamento urbano del inicio, el propio día de bienvenida del campamento se pueden inscribir los niños que lleguen.
Se pueden inscribir incluso para días determinados, ¿no? Si ahora recibimos a un primo o a un amigo que viene a pasar 2 días con nosotros a la ciudad orense, también pueden participar.
Exacto, no hay ningún problema. Como bien dijiste, si viene un primo o un amigo de fuera, puede venir los días que pueda y a pasarlo bien.
Sin duda ninguna. El día 31 es el día de la bienvenida, ¿no? Es un día donde tiene lugar el momento más especial, donde muchos vuelven a reencontrarse, porque son muchos los que repiten.
Siempre una vez empiezas ya te quedas enganchado durante todos los años.
Veo que tenéis muchas actividades, ¿no? Desde ludoteca, sala de juegos, videoteca, animación a la lectura. Son varios los que estáis ahí trabajando arduamente, ¿no? Para que los niños y los jóvenes lo disfruten estos días.
Sí, exacto. Es decir, el campamento urbano es una rueda que empieza a funcionar ya desde muy temprano y necesita la colaboración de muchísima gente.
¿Cuál es el horario para participar?
El horario se mantiene el de años anteriores, a partir de las, creo que era 10...
10 y media, sí.
Por 10 y media, exacto, por la mañana hasta 1:30 y a la tarde de 3:30, 4:15 a 7:30.
A 7:30. O el martes día 1 es el Día de la Cultura Urbana. ¿Qué hacéis ahí?
Pues bien, depende también mucho de las diferentes edades, porque el campamento urbano está dividido por edades,
claro.
Cada una tiene ya su propia actividad, pero en general es conocer un poco más cosas de nuestra ciudad. Por ejemplo, en alguna edad tiene un roteiro alrededor del casco antiguo, visitan zonas históricas, aprenden cosas más de carácter urbano, como la pintura urbana. Entonces
claro,
hay bastante.
Lo tenéis dividido por edades, ¿no? De 8 hasta qué edad participan.
16 años.
De 8 a 16 años, ¿no? Pero unos van por un lado y otros, los más jóvenes, entre 14 y 16 años, tienen otras actividades distintas, ¿no?
Sí, normalmente todas las edades siempre suelen ir un poco a su aire. Siempre buscamos que cada edad tenga una cosa distinta que hacer y que nunca se repita, para que cada uno tenga su propia experiencia del urbano.
Oye, me gusta lo del miércoles día 2, el día de la buena gente, ¿no? Porque ahí en Amencer sois muy buena gente, como los sobreinsanos, ¿verdad? Y tenéis que hacer un día de la buena gente.
El día de la buena gente es básicamente eso, de que conozcan un poco toda la labor que se hace en la ciudad, para ser conscientes
claro.
de todas las ayudas, de todo lo que hace la gente, tanto policías, enfermeros,
claro.
De todo.
Cuánta buena gente hay, sin duda ninguna. Oye, estamos hablando de Amencer, pero ¿cuánto trabajo hay detrás? Porque ya estáis organizando todo para ese día 31 de julio.
Ahora vienen ya los días fuertes de preparación para ultimar detalles, pero en verdad el urbano ya se empieza a preparar desde incluso el año anterior. Ya de, una vez acaba el urbano, ya se empieza a pensar para el siguiente.
Y sois muchos monitores.
Este año seguramente mantendremos seguramente números y espero que aumenten los números de animadores.
Ah, qué bien. Bueno, uno de los clásicos también es el día de la Xuntanza de la playa, ¿no?
Sí, exacto, para reunirnos con la gente, con los urbanos, los campamentos urbanos de otras ciudades de Galicia y poder compartir, ni que sea un día conjunto para eso, conocer gente de distintos lugares y hacer amigos nuevos de distintas zonas.
Es el jueves día 3, el viernes 4, día de los deportes, porque aquí tenéis de todo, ¿no? Tardes deportivas, que hacéis muchas actividades, incluso noite de pequeños. ¿Cómo es esa noite de pequeños?
Pues es una pequeña oportunidad para que aquellos que son más pequeños puedan experimentar un poco cómo sería sentirse en un campamento a la hora de dormir fuera de casa. Esa pequeña primera experiencia de dormir sin papá y mamá en casa.
Ah, qué bien. ¿Y cómo lo valoran en otros años? ¿Se ha hecho otros años?
Sí, sí, es una actividad que se suele repetir todos los años porque siempre suele gustar a los niños. Es eso, de la ilusión de dormir fuera con los amigos.
Con los amigos, ¿no? ¿Y dónde lo hacéis? ¿En los Salesianos?
Sí, sí, todo en la noche de los pequeños siempre se celebra en Salesianos, sí.
Qué bonito, qué bonito. Y después está el lunes día 7, el día de los parques.
Nada, ese día es más que nada conocer un poco ambientes un poco más naturales de nuestra ciudad, para ver cómo están cuidados, para apreciar la naturaleza también un poco, aunque otro día haya día de la naturaleza.
Sí, sí, que es el día siguiente. El día 8, que es el día de la naturaleza. Y el miércoles día 9 es el día del Parlamento.
Sí, para conocer un poco más cómo funciona todo este tema burocrático y ver los sitios, digamos, de toma de decisiones de la ciudad, para que también aprendan un poco de cómo funciona y ver a gente que toma las decisiones en la ciudad.
Bueno, además de todo eso, hay sala de juegos, ludoteca, lo decíamos, animación a la lectura, salidas por la ciudad, piscina, tardes deportivas, exhibiciones, obradoiros, la Wii también, ¿no? Grandes juegos, hay sala de baile, tenéis sala de baile y teatro también.
Sí, exacto. Para principalmente prepararnos un poco para que siempre suele suceder una pequeña velada final, que puedan bailar un poco, practicar sus movimientos, sus coreografías y de todo.
El futbolín, ping-pong, bueno, tienen de todo. ¿Y es el año de la vuelta a la normalidad? Porque el año pasado todavía había algunas ligeras restricciones, ¿no?, después de la pandemia.
A ver, el año pasado ya, por suerte, estuvo bastante normalizado el urbano.
¿Sí?
Y ya se pudo realizar prácticamente a plena capacidad. Ah, y esperamos que este año ya sea de verdad 100%
sí,
normal todo, sin ningún tipo de problema.
¿Cuántos participaron aproximadamente el año pasado?
Eran alrededor de 600 niños, si mi memoria no me falla, y alrededor también de 60 animadores.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues está todo preparado para este campamento urbano de Amencer. ¿Cuánto trabajo hay detrás de Amencer? Una iniciativa que surgió pues hace 36 años, ¿eh? Y que fue creciendo, 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 y ya lo ven ustedes. 600 niños y jóvenes de entre 8 y 16 años que esperan, ¿eh?, a este campamento con ilusión, con alegría, como todos los de Amencer y todos los monitores, porque también lo pasáis muy bien, ¿eh? Los sí, niños lo pasan bien, pero vosotros también.
Sí, no, lo importante también no solo que los niños se lo pasen bien, sino que los animadores disfruten para que puedan volver a repetir otro año. Es que queden con las ganas.
Y así está pasando, claro que sí. Bueno, pues es un placer hablar con el coordinador del campamento urbano de Amencer y que vaya todo muy bien. Seguiremos en contacto, pero enhorabuena, por todo lo que estáis haciendo, por todo lo que habéis planificado y por todo el cariño que le dedicáis cada año para que sea una actividad que es todo un clásico y que aglutina, pues ya lo ven ustedes, a más de 600 niños de entre 8 y 16 años en un verano en la ciudad de Asburgas. Un placer, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Un saludo, gracias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:46 sigue el dispositivo de búsqueda formado por Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y vecinos, buscando un hombre de 90 años en la localidad orensana de Berea, del que nada se sabe desde el mediodía de este domingo. Fue un familiar quien advirtió al 112 Galicia sobre las 10 de la noche de ayer, asegurando que no sabían nada de él desde horas antes. La búsqueda se centra en las proximidades del lugar de Gondesende, donde es el desaparecido, en la parroquia de Cecho. En el operativo de búsqueda participa la Guardia Civil, medios del Ayuntamiento, vecinos, y también se solicitó el apoyo de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Terras de Celanova, que están peinando la zona para tratar de localizar a este hombre, 90 años, en Berea. Y que la organización de la 24ª edición de la Feria del Vino de Valdeorras valora la amplia acogida a las diferentes actividades programadas, así como el respaldo popular al evento. El incremento de asistentes superó en un 5% al registrado en 2022 y la cifra final de visitantes alcanzó los 8.400. Dice el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras que se trata de una de las ediciones más concurridas que se recuerdan. Particularmente exitosas fueron las catas populares. Hubo una gran afluencia también en actividades como el obradero de cocina infantil, la cata de vinos valdeorreses, maridados con quesos de las diferentes denominaciones de origen gallegas, y también los conciertos y actuaciones musicales que se celebraron en la Plaza de Viloira, en Obarco de Valdeorras, también congregaron a numeroso público. Es uno de los grandes conciertos de este verano en la provincia de Orense, en Galicia y en España, porque es Robert Plant, el líder de la mítica banda Led Zeppelin. Va a actuar el 9 de septiembre en Celanova, en el claustro monasterio de San Salvador de Celanova, en uno de los tres conciertos que va a desarrollar en España. Y como digo, es uno de los grandes conciertos del verano. Tendrá lugar en Celanova el 9 de septiembre. Robert Plant, el líder de Led Zeppelin. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un individuo en Ourense por un presunto delito de suplantación de identidad y estafa. El detenido había usado los datos de otra persona para realizar diversos contratos de telefonía. Según informó la Policía Nacional, la víctima recibió una factura a su nombre de su compañía telefónica con unos gastos que no recordaba haber realizado. Tras realizar diversas llamadas, pudo constatar que alguien había formalizado un contrato nuevo a su nombre sin su consentimiento. La víctima denunció los hechos en la localidad madrileña donde reside. El detenido, además de la contratación de las líneas telefónicas, había adquirido varios dispositivos electrónicos también cargados en la cuenta de la víctima y fueron enviados a un piso de Ourense. Por ello, se trasladó la investigación desde Madrid a la comisaría de la Policía Nacional de Ourense, que culminó con la detención del presunto autor de dicha estafa. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Este lunes 10 de julio tenemos una jornada típicamente veraniega, con sol, calor, temperaturas que van a superar los 31 grados en Verín, los 33 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
El subdelegado del gobierno Mourense marca el consumo de alcohol al volante y la protección de los usuarios vulnerables como dos de los principales retos para la operación verano. Emilio González Afonso mostraba su preocupación ante el alto número de siniestros que tuvo lugar durante este año. Pide, por tanto, responsabilidad a los conductores e insiste en redoblar el esfuerzo y la prudencia en estas fechas. La campaña de este año se centra en concienciar en el consumo de drogas y alcohol al volante. Para ello habrá cuatro operaciones especiales entre hoy y el 16 de julio para el control de velocidad y una campaña específica del 14 al 20 de agosto para controlar el consumo de alcohol y drogas.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y vecinos buscan a un nonagenario de la localidad orensana de Berea, del que nada se sabe desde el domingo al mediodía. Fue un familiar quien advirtió al 112 Galicia sobre las 10 de la noche de ayer, asegurando que no sabía nada de él desde hacía horas. La búsqueda se centra en las proximidades del lugar de Gondesende, de donde es él desaparecido.
¡Giusto, giusto!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche?
Eso van a ser los del UCT, que están de rebaja.
Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas UCT. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡UCT!
En Polígono de Barreiro.
Al lado de la Toyota. Y también encuéntranos en lucete.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La directora de Cáritas en Ourense, María Tavares, asegura que el trabajo ya no cubre las necesidades básicas.
Puede ser una solución, hombre, es una solución a muchos niveles, pero tener trabajo no significa que tengas tus necesidades cubiertas. De hecho, bueno, no me acuerdo ahora del porcentaje, pero un porcentaje bastante alto de la gente que atendemos en Cáritas tiene trabajo.
Lo dijo en la visita de la consejera de Política Social, Fabiola García, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, a la sede de Cáritas, donde la consejera de Política Social decía esto.
Os visitamos de novo esta sede, xa viñemos hai apenas un ano a coñecer o traballo que se realizaba dende o comedor social, pero se vamos a poder comprobar como Cáritas Ourense ampliou os seus servicios e lle dá tamén pois ese coidado prolongado a todas as persoas, ademais de infinitas actividades de apoio para que as persoas gañen en autonomía.
Además de Cáritas, Fabiola García visitó las instalaciones de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAOR, y la Fundación San Rosendo. La reconocida directora argentina de teatro, Marina Otero, inaugura la 39ª edición de la MIT, la Mostra Internacional de Teatro Rivadavia, el próximo sábado, día 15 de julio, un evento que contará con una veintena de espectáculos interpretados por compañías y artistas emergentes y profesionales a nivel internacional y local, así como una serie de actividades complementarias. Lo contaba en la cadena COPE el director director de la MIT, Roberto Pascual.
Festival de Rivadavia, un festival popular. Y todo el mundo tiene derecho a gozar de cultura escénica innovadora e internacional de mayor calidad de todo Estado y de fuera del Estado español, pero también contando con teatro aficionado, con teatro popular, con gente local, que no solamente fan en un ámbito creativo, sino también que construyen público.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Vianois, se habla del balance de la Feira do Viño de Valdeorras. La organización de la 24ª edición de la Feira do Viño valora la amplia acogida de las diferentes actividades programadas, así como el respaldo popular al evento. Se ha incrementado en un 5% los asistentes a la feria con respecto al año anterior, y la cifra final de visitantes alcanzó los 8.400. Se trata de una de las ediciones más concurridas que se recuerdan, según dijo el presidente del Consejo Regulador, José Ramón Rodríguez Castellanos. Particularmente exitosas fueron las catas populares. También hubo una gran afluencia en las otras actividades, como el obradero de cocina infantil o la cata de vinos valdeorreses maridados con quesos de las diferentes denominaciones de origen gallegas. Adolfo Domínguez pacta un plan de incentivos para crecer más en ventas. La compañía ha pactado el nuevo acuerdo con casi la totalidad de la plantilla. La implantación del nuevo modelo de incentivos se va a producir después de que la firma de moda de autor haya alcanzado el nivel de ventas previo a la pandemia. Hoy el Partido Socialista también ha finalizado la elección de los diputados provinciales que formarán el nuevo grupo socialista en la Diputación. Ha bajado de 9 a 7 diputados, 3 por la Junta Electoral de Zona, que son el alcalde de Tahuadela, Álvaro Vila, la concejala en Amoeiro, Susana Rodríguez, o la concejala en Sinzo, exalcaldesa Elvira Lama. Por la comarca de Ribeiro sigue el concejal en Rivadavia, Nacho Gómez. Por Obarco de Valdeorras, el concejal en Obarco, Aurentino Alonso. Por Ocarballiño continúa el concejal de Ocarballiño, Diego Fernández. Y por la comarca de Verín entra Marina Vaz, la concejala en el municipio de Ríos. Y por el Partido Popular, la número 3 de la candidatura por la comarca de Orense, alcaldesa de San Cibrao das Viñas, hablaba así del próximo presidente de la Diputación.
Luis Menor es el mejor candidato que el Partido Popular en la provincia de Orense podía tener hoy, que pueda representar como presidente de la Diputación Provincial. Habiendo un cambio y nuestro presidente actual dando un paso al lado, yo creo que la persona que mejor puede defender el cargo de presidente de una diputación, de la Diputación Provincial de Ourense, es Luis Menor, sin ninguna duda.
Vuelve a estar representada San Cibrao das Viñas.
Para mí un honor poder representar, bueno, desde un ayuntamiento importante como San Cibrao das Viñas, que pueda estar representado en la Diputación Provincial. Y obviamente, pues con mucha alegría y satisfacción porque cuenten con que San Cibrao esté representado en la Diputación, en el próximo gobierno de la Diputación Provincial.
Y hoy se sigue hablando de si cafetería sí o cafetería no en el interior de la Sala Valente, el antiguo Banco de España, en la calle El Paseo. Y es que el ayuntamiento quiere impulsar una cafetería interior. Dicen que es un servicio extra a su cometido artístico. No piensan lo mismo Partido Socialista y BNG. El PSOE se muestra contrario a que se abra un bar en la Sala Valente. Dice que es una fricada más de Gonzalo Jácome y exige al alcalde que oferte cultura para todos los públicos y devuelva la actividad cultural Museo Municipal. El BNG también se ha mostrado contrario a la propuesta del gobierno local de habilitar una cafetería en la Sala Valente. Y hoy abre sus puertas en el Auditorio Municipal de Vilamarín la 34ª edición de las Noites Teatrais. Estará del 10 al 14 de julio. Las funciones serán a las 10 de la noche con entrada libre en el Auditorio Municipal de Vilamarín. Para esta noche, 10 de la noche, se va a representar la obra Quen dixo medo, del grupo de teatro de la localidad de Vilamarín. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.